Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.veños.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal, Erick Thohir, mencionó un crecimiento económico nacional superior al 5% en el segundo trimestre de 2023 como un desafío para impulsar un mejor desempeño. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, afirmó que Indonesia se ha convertido en un actor clave en el mercado regional de la automoción, lo que la convierte en uno de los centros automovilísticos más activos de la región de la ASEAN, así como en un importante contribuyente a la economía nacional. El presidente indonesio Joko Widodo afirmó que el problema de Myanmar sigue siendo un reto para la ASEAN y para resolverlo requiere la voluntad política de todas las partes. La presidenta de la Cámara de Representantes y presidenta de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN de 2023, Puan Maharani, habló de la adhesión de Timor Oriental a la ASEAN durante una reunión bilateral con la presidenta del Parlamento Nacional de Timor Oriental. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal, Erick Thohir, mencionó un crecimiento económico nacional superior al 5% en el segundo trimestre de 2023 como un desafío para impulsar un mejor desempeño. Según Erick, el presidente Joko Widodo estuvo muy feliz de programar una reunión de gabinete para el día siguiente cuando supo que el crecimiento económico de Indonesia estaba mejorando actualmente. En sus comentarios en Tangerang el martes, Erick dijo que el presidente Joko Widodo definitivamente quiere asegurarse de que los ministerios y las agencias mantengan la tendencia de crecimiento económico para que pueda continuar. El presidente ya mencionó sobre el downstreaming de los recursos naturales y también mencionó la industrialización de alimentos. Más tarde, según Erick, es hora de que el presidente pida a los ministerios, agencias que apoyen la reactivación de la industria creativa o más ampliamente el turismo, porque si se analizan los datos más profundamente, el sector turístico no ha maximizado su potencial existente. En cuanto a las llegadas de turistas, según Erick, Indonesia todavía está muy por detrás de sus países vecinos. Debido a esto, se necesita la cooperación entre el gobierno central, los gobiernos locales y el sector privado para llevar a cabo conjuntamente varias estrategias para impulsar el potencial turístico de Indonesia. El Ministerio de Industria celebró Indonesia Food Innovation o IFI 2023 para acelerar las pequeñas y medianas industrias en el sector alimentario para hacerlas más competitivas. La directora general de Pequeñas, Medianas y Múltiples Industrias del Ministerio de Industria, Reni Yanita, en Kick-off Indonesia Food Innovation 2023 en Jakarta el martes, dijo que a través de este evento se facilitó las pequeñas y medianas industrias de alimentos para obtener la orientación adecuada y asistencia de expertos en el campo empresarial y técnico a través de este programa IFI. Reni dijo que en medio de la presión económica mundial en 2023, las pequeñas y medianas industrias en el sector de alimentos y bebidas deberán enfrentar varios desafíos comerciales. Sin embargo, las pequeñas y medianas industrias de alimentación y bebidas siguen desempeñando un papel importante en el crecimiento económico nacional y la capacitación de la comunidad en Indonesia. Reni reveló que muchas pequeñas y medianas industrias de alimentación y bebidas luchan por mejorar debido a la escasez de capital, la falta de profesionalidad en la gestión, el incumplimiento de las normas empresariales y la legalidad y la limitada innovación. Desde el punto de vista externo, las pequeñas y medianas industrias también se enfrentan a diversos retos en la gestión de sus negocios, como la incertidumbre en el suministro de materias primas, la presencia de competidores y nuevos productos y una demanda de mercado muy fluctuante. El presidente del Consejo Asesor Empresarial de la ASEAN, o ASEAN BAC, Arshad Rashid, afirmó que Indonesia espera que los servicios de pago digital mediante códigos de respuesta rápida o QR puedan extenderse no solo entre los estados miembros de la ASEAN, sino también entre los países del Indo-Pacífico. En un debate celebrado el martes en Jakarta para conmemorar el aniversario de la ASEAN, Arshad afirmó que las transacciones con código QR son una de las prioridades de la ASEAN BAC en el ámbito de la transformación digital. En la 42ª cumbre de la ASEAN celebrada en Labuan Bajo el pasado mes de mayo, los líderes de los estados miembros de la ASEAN adoptaron una declaración para reforzar la implementación de las transacciones en moneda local y la conectividad de los pagos digitales entre los países de la ASEAN. Los líderes de la ASEAN hicieron hincapié en la importancia de reducir los riesgos y vulnerabilidades debidos al uso de divisas extranjeras, así como en la importancia de reforzar los sistemas de pago transfronterizos que sean más rápidos, baratos y seguros, incluso mediante la integración de servicios de pago con códigos QR de aplicación universal. En la actualidad, varios países de la ASEAN han empezado a implantar códigos QR acordados bilateralmente, como los de Indonesia, Tailandia y Singapur. Además de mejorar la conectividad de los pagos, ASEAN BAC también pretende hacer realidad la visión de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico mediante el aumento de las asociaciones empresariales y la conectividad comercial entre comunidades. Aparte del código QR, hay otros proyectos heredados que la ASEAN BAC propone para llamar la atención de los líderes de la ASEAN. Entre ellos se encuentran Wiki Entrepreneur, Marketplace Lending Platform, ASEAN Net Zero Hub y ASEAN Business Entity. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, afirmó que Indonesia se ha convertido en un actor clave en el mercado regional de la automoción, lo que la convierte en uno de los centros automovilísticos más activos de la región de la ASEAN. así como en un importante contribuyente a la economía nacional. Así lo transmitió Agus Gumiwang en la Cena de Poder de la GIIAS 2023 celebrada en Jakarta el lunes por la noche. Según declaró el martes en Jakarta, Agus Gumiwang Kartasasmita afirmó que el sector de la automoción en Indonesia no solo crea puestos de trabajo, sino que también ofrece importantes oportunidades económicas tanto para las empresas nacionales como para las extranjeras. En la actualidad, la fuerza de la industria del automóvil en Indonesia se sustenta en 21 empresas del sector de vehículos de cuatro ruedas, con una capacidad de producción total de 2,35 millones de unidades al año. La industria del automóvil también ha absorbido mano de obra directa de 38 mil personas, así como más de 1,5 millones de personas que trabajan a lo largo de la cadena de suministro de automóvil, desde el nivel primero al nivel 3. El ministro también hizo hincapié en el compromiso del Ministerio de Industria de seguir estimulando al sector industrial para que continúe invirtiendo en investigación y desarrollo con el fin de fomentar el crecimiento integrador y promover la sostenibilidad medioambiental. En el segundo trimestre de 2023, la industria del automóvil creció un 9,66% por encima del rendimiento de la industria de transformación de productos distintos del petróleo y el gas, que creció un 4,56% interanual. Además, las exportaciones de vehículo de motor entero o completely built up aumentaron un 25% interanual, con lo que el logro en el primer trimestre de 2023 ascendió a $3,150 millones. El gobierno también sigue esforzándose por alcanzar el objetivo de desarrollar vehículos eléctricos. El ministro de Industria es optimista y cree que las ventas de vehículos eléctricos en Indonesia aumentarán drásticamente. A lo largo de 2022 se vendieron un total de 10.000 vehículos eléctricos. El presidente indonesio Joko Widodo afirmó que el problema de Myanmar sigue siendo un reto para la ASEAN y para resolverlo requiere la voluntad política de todas las partes. Joko Widodo, en su discurso en la conmemoración del 56º aniversario de la ASEAN en Jakarta el martes, dijo que la ASEAN sigue ayudando a resolver el conflicto en Myanmar a través del consenso de 5 puntos. El consenso de 5 puntos incluye el llamamiento al cese de la violencia, el diálogo con todas las partes interesadas, el nombramiento de enviados especiales para facilitar la mediación y el diálogo, permitir que la ASEAN proporcione ayuda humanitaria a los ciudadanos de Myanmar y permitir que los enviados especiales de la ASEAN visiten y se reúnan con las partes interesadas en Myanmar. La ASEAN, añadió Joko Widodo, que es un gran barco, debe seguir avanzando, navegar y no debe naufragar porque los líderes de la ASEAN tienen una responsabilidad con cientos de personas de la región. Tras asistir a la conmemoración del 56º aniversario de la ASEAN, Joko Widodo reiteró que la cuestión de Myanmar concierne a la humanidad y a todo el pueblo de Myanmar. La resolución de la situación en Myanmar, dijo Joko Widodo, es compleja y no es fácil porque está estrechamente relacionada con varias partes. Según Joko Widodo, resolver la situación en Myanmar requiere la implicación y la voluntad de todas las partes en Myanmar. La presidenta de la Cámara de Representantes de Indonesia y presidenta de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN, o AIPA, de 2023, Puan Maharani, habló de la adhesión de Timor Oriental a la ASEAN durante una reunión bilateral con la presidenta del Parlamento Nacional de Timor Oriental, María Fernanda Lai. Al margen de la 44ª Asamblea General de la AIPA, celebrada el martes en Jakarta, Puan expresó su esperanza de que Timor Oriental pueda cumplir los criterios establecidos en la hoja de ruta para la plena adhesión antes de la cumbre de la ASEAN de septiembre de 2023. Puan también subrayó que Indonesia siempre anima a los países de la ASEAN a apoyar la plena adhesión de Timor Oriental a la ASEAN. A continuación, hizo hincapié en la importancia de que Timor Leste e Indonesia hagan realidad el Tratado Bilateral de Inversiones tras el aumento de la cooperación entre Indonesia y Timor Oriental en diversos campos, desde la economía, el comercio y la inversión. Puan también expresó su deseo de que los parlamentos de ambos países animen a sus respectivos gobiernos a concluir inmediatamente las conversaciones sobre las negociaciones fronterizas entre Indonesia y Timor Oriental. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre Indonesia está entrando en el pico de la estación seca. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia, o BMKG por sus siglas en indonesio, estima que la estación seca de este año alcanzará su punto máximo entre agosto y principios de septiembre. La Observadora de Meteorología y Geofísica, Estación de Geofísica BMKG Clase 1, Tangerang, María F. Trianasari, dijo esto citado por Antara el martes 8 de agosto. María F. Trianasari explicó que el índice de El Niño en julio de 2023 alcanzó un nivel moderado. Mientras tanto, el Indian Ocean Dipole, o IOD, ha entrado en un nivel de índice positivo. El fenómeno de El Niño y el IOD positivo se refuerzan mutuamente para empeorar la situación. El fenómeno de El Niño provoca sequía, mientras tanto el fenómeno IOD provoca la reducción de la cantidad de lluvia. Como resultado, se pronostica que habrá una sequía más severa en comparación con años anteriores. Para Indonesia, este fenómeno tiene el potencial de perturbar la seguridad alimentaria nacional debido a la amenaza de malas cosechas en las tierras agrícolas de secano. El ministro coordinador de Economía, Airlangga Hartarto, dijo que como medida para mitigar el impacto de El Niño, el gobierno se ha fijado como objetivo que las reservas de arroz del gobierno superen los 2,2 millones de toneladas para fines de 2023. Sin embargo, el problema de una sequía muy seca no es solo una cuestión de malas cosechas y escasez de alimentos. Varias regiones de Indonesia han comenzado a carecer de agua potable para beber y para las necesidades diarias. Además, los incendios forestales y terrestres también son una amenaza. Se han comenzado a ver cientos de puntos críticos, especialmente en las islas de Sumatra y Kalimantan. Los incendios forestales y terrestres pueden resultar no solo en desastres de incendios, sino también en desastres de humo cuyo impacto es mucho más amplio que el propio fuego. El humo de los incendios forestales se puede sentir incluso en países vecinos como Singapur y Malasia. Esto ha sucedido hace varios años. Para hacer frente a este desastre se requiere la vigilancia de todas las partes. De hecho, el gobierno declaró que había preparado medidas anticipadas para hacer frente a la crisis alimentaria, la crisis del agua potable y los incendios forestales y terrestres. Sin embargo, la gestión de desastres no puede depender únicamente del gobierno. La vigilancia pública también es importante. Se espera que el gobierno prepare a la comunidad para enfrentar los desastres causados por la sequía. Se debe proporcionar capacitación sobre el manejo de incendios forestales y terrestres para todos los pueblos en Indonesia. La gente debe estar acostumbrada a usar agua limpia con prudencia y con moderación. Esperemos que esta sequía tan seca acabe pronto. Este fue el comentario de hoy. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenios.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 9 de agosto. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de agosto de 1924. Se llevó a cabo el segundo Jamboree Scout en Dinamarca. El segundo Jamboree Scout mundial se llevó a cabo en Ermelunden, ciudad ubicada al norte de la capital danesa, Copenhague. Celebrado del 9 al 17 de agosto de 1924, el segundo Jamboree Mundial fue inaugurado oficialmente el 10 de agosto de 1924 por el contraalmirante Carl Carstensen, quien representó al rey Christian de Dinamarca. En este Jamboree, los scouts durmieron en tiendas de campaña al aire libre, en contraste con el primer Jamboree Mundial que se llevó a cabo bajo techo con un techo de cristal. En ese Jamboree participaron 4.549 scouts. Pasamos al 9 de agosto de 1945 se lanzó la bomba nuclear sobre Nagasaki. Estados Unidos lanzó su segunda bomba nuclear sobre la ciudad de Nagasaki, Japón. La explosión causó grandes daños y provocó la muerte y el sufrimiento de miles de personas. Este incidente finalmente llevó a Japón a rendirse y poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Terminamos hoy en la historia con el 9 de agosto de 1965. Singapur se independizó de Malasia. El 9 de agosto fue un momento decisivo en la historia de Singapur cuando el país obtuvo su independencia. En 1965, Singapur se vio obligado a abandonar la Federación de Malasia después de solo 2 años de ser parte de la Federación. Esta decisión se tomó después de prolongadas tensiones políticas y sociales entre la etnia malaya y la etnia china. Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web
www.weños.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Indonesia está comprometida para cumplir la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, UODS 2030, que es un plan de acción global acordado por los líderes mundiales que incluye la protección del medio ambiente. Así lo transmitió el presidente de la Oficina de Cooperación Regional de la Agencia de Cooperación Interparlamentaria de la Cámara de Representantes, Putu Supatma Rudana, en una reunión bilateral con el Parlamento de los Países Observadores de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN, o AIPA, Noruega, el lunes 7 de agosto en Jakarta. Citando dpr.go.id, después de reunirse con la delegación noruega al margen de la 44ª Asamblea General de AIPA, Putu Supatma explicó que Indonesia quiere que países como Noruega tengan el mismo compromiso con respecto a la transición energética. Según Putu, Noruega es un país superior en términos de transición energética. Agregó que la energía limpia y renovable que utiliza Noruega es la hidroeléctrica. En la reunión, Putu Supatma dijo que además de lograr el desarrollo sostenible, Indonesia también está comprometido con implementar una transición energética hacia el cero neto en 2060 y acompañar la mitigación del cambio climático. Putu Supatma enfatizó que el Parlamento es un puente para que los gobiernos de Indonesia y Noruega fortalezcan la cooperación hacia una transición energética. Además del tema de la energía renovable, dijo Putu, las dos partes también discutieron soluciones para abordar la contaminación del aire y el cambio climático. Según él, la cooperación indonesia-noruega se puede desarrollar aún más en varios campos como la educación y la cultura que se pueden iniciar a través de la cooperación de intercambio cultural de persona a persona porque Indonesia tiene enormes oportunidades que se extienden desde Aceh hasta Papúa. Putu espera que con este compromiso los dos países puedan apoyarse mutuamente, especialmente en los foros internacionales.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Jack Pop is in the house, y'all.
Baby, oh lihatlah dirimu seperti tak ingin mau lanjutkan hidup. Maybe kamu patah hatimu, pacarmu mengkhianatimu. Mungkin tak peduli, jangan berhenti, kayak mau mati. Baby, you gotta wake up.
I say you meet him so you look so sick kayak dodo.
Ayolah beranjak berangkat bareng teman-teman, just having fun, nonton film, makan-makan, pergi liburan.
Penting awak hatimu happy tenang.
Lahir kembali manusia baru.
Jeng jeng jeng, yang lebih asik dan lebih seru.
Jeng jeng jeng.
Jika begini kamu yang rugi, dianya mungkin tak peduli. Jangan berhenti kayak mau mati. Baby you gotta wake up.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, en el segmento de la belleza de Indonesia de hoy, les presento Pueblo Turístico Religioso de Astana. Oyentes, esta vez les invitamos a visitar el Pueblo Turístico Religioso de Astana en Cirebon, Java Occidental. Este pueblo es un completo pueblo turístico. En este pueblo hay turismo de naturaleza, turismo culinario, turismo de compras, turismo de historia cultural y turismo de peregrinación. El principal potencial de este pueblo del subdistrito de Gunung Jati es su historia cultural y el turismo de peregrinación. En este pueblo se encuentran la zona de la tumba de Sunan Gunung Jati y la zona del jeque Zatul Kahfi. El propio Sunan Gunung Jati fue uno de los 9 santos o wali songo que difundieron el Islam en Java. Todos los días la tumba de Sunan Gunung Jati recibe la visita de peregrinos de diversas regiones para rezar. Para visitar el pueblo turístico religioso de Astana se puede viajar en tren durante 2,5 horas desde la estación de Gambir en Jakarta Central hasta la estación de Cirebon y continuar en coche durante 10 minutos. De camino a la zona de las tumbas se pueden comprar diversos recuerdos y alimentos típicos de Cirebon. Para apoyar las actividades turísticas en el pueblo de Astana, hay varias casas de familia que pueden ser alquiladas por los peregrinos. El precio de alquiler de una casa es relativamente asequible, solo entre 150.000 y 500.000 rupias. En determinados momentos, en el pueblo turístico religioso de Astana, se celebran varias actividades culturales como Grebek Sawal, Panjang Jimat, Nadran, y ceremonias
tradicionales Mapak Siri. El grebek sawal suele ser realizado por la familia real de Cirebon. Citado en el sitio web de Hadesta, en esta tradición, la familia real visita las tumbas de los antepasados en el complejo del cementerio de Sunan Gunung Jati. Mientras que Panjang Jimat conmemora el cumpleaños del profeta Mahoma. Además, el pueblo cuenta con una variedad de especialidades culinarias para mimar las lenguas de los peregrinos. Entre ellas, empal gentong, docang, nasi lengko, intip, emping melinjo, emping amba, y kerupuk lamba.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontraremos nuevamente en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. El programa vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republic Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Danau Maninjau. Di Danau Maninjau, que significa en el lago Maninjau. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Separuh Perjalanan. Separuh Perjalanan, que significa la mitad del viaje. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un vloguero de Australia, y Sortauli, una compañera de los vlogs de Chris, en un viaje del lago Singkarak al lago Maninjau. Sortauli le explicó a Chris que ellos estaban a mitad de camino entre el lago Singkarak y el lago Maninjau. Vamos a escuchar la conversación.
¿Kita sudah sampai mana? Apakah masih jauh?
Kita sudah separuh perjalanan. Sebentar lagi kita akan melewati kelok 44.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Kita sudah separuh perjalanan. Kita sudah separuh perjalanan, que significa estamos a mitad de camino. Kita, que significa nosotros o nosotras. Sudah, que significa ya. Separuh, que significa la mitad. Perjalanan, que significa el viaje. Sampai mana, que significa hasta dónde. Apakah, que significa qué. En la conversación hemos escuchado la siguiente oración. Kita sudah separuh perjalanan. Kita sudah separuh perjalanan, que significa estamos a mitad de camino. En esta expresión se encuentra la palabra separuh, que significa la mitad. La palabra separuh significa medio. En esa oración se utiliza la expresión separuh perjalanan, que significa la mitad del viaje, para expresar la distancia recorrida a mitad de camino. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la palabra separuh en otra oración. Saya sudah makan separuh nasi di piring. Saya sudah makan separuh nasi di piring. En español significa he comido la mitad del arroz en el plato. Chris menghabiskan separuh porsi ikan bilis goreng. Chris menghabiskan separuh porsi ikan bilis goreng. En español significa Chris comió la mitad de la porción de pescado bilis frito. La curva 44 es una carretera con muchas curvas entre el lago Singkarak y el lago Maninjau. Cada curva tiene un ángulo muy agudo, entre 45 y 65 grados. La curva 44 fue una vez la ruta de la carrera ciclista internacional de Tour de Singkarak. Antes de concluir el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalles, escuchemos la conversación una vez más.
¿Kita sudah sampai mana? Apakah masih jauh?
Kita sudah separuh perjalanan. Sebentar lagi kita akan melewati kelok 44.
Oyentes, terminamos el programa. Vamos a hablar idioma indonesio con el título Separuh Perjalanan. Separuh Perjalanan, que significa la mitad del viaje. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieran conocer mejor el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos.
Satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa. Menjadi satu tanda tanya, apa yang sedang terjadi kini?
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional The Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras. Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año?
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voz de Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. En el segmento del mundo musical de hoy les presentaré una canción titulada Sidema de Ende Nusa Tenggara Oriental. La canción Sidema fue escrita por Alfredo Pale. Esta canción cuenta la historia de una pareja que decide separarse. Los dos deciden separarse para no herir los sentimientos del otro. Oyentes, aquí está la canción Sidema de Rico y Ahad.
No kau.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.